no cuente conmigo, ni cuente contigo.
La vida en Cuba es muy dura, y no solo por la falta de libertades, que también. La situación económica asfixia sin piedad a la población. Los analistas hablan de la peor crisis económica desde el periodo especial. No deja de ser un eufemismo. Haciendo alusión a los años 90, cuando la isla, bajo Fidel Castro todavía, anunció a la población que debían tomar acciones económicas de racionamiento, como los que se hacen en casos de guerra, de inmensa crisis, para salvar, comillas, la revolución y el socialismo.
Nosotros planteamos que si debemos afrontar un periodo especial en época de paz, un duro periodo especial, nuestra tarea no debe ser solo la de sobrevivir.
Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver.
Tales fueron las pruebas que pasaron los habitantes de Cuba, que aquella época se recuerda con pavor. Un sistema económico fallido que en números se traduciría en que más del 2% de los cubanos salieron o han intentado salir en el último año. Este éxodo masivo se está produciendo mayoritariamente hacia Estados Unidos, como siempre, vía la Florida, o, cuidado, vía México y por la frontera de Texas. También la Unión Europea está siendo refugio para quienes huyen de su patria. La ruta elegida es la de los Balcanes Occidentales, desde Cuba hasta Rusia, aprovechando que Serbia y Rusia no exigen visado. Según la Organización Internacional para las Migraciones, el pasado año, los cubanos representaban el 7% de los migrantes en ruta a través de Bosnia. Imagínate. Pensando en el futuro de estos cubanos, que han dejado a su familia, los estudios, el trabajo, su patria, nace el proyecto Cobijo.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha.
Casi a 40 kilómetros al norte de Madrid, en el municipio de Algete, se encuentra una de las casas del proyecto Cobijo. Ya solo con la puerta abierta, según llegas, te da la sensación de que estás en un sitio muy agradable. El nombre le viene que ni pa'l pelo. Cobijo.
Usted me lo pone y yo me lo tomo según algo. Sí.
Guardarlo en el cuarto. Yo lo guardo en la cama. Vamos para allá.
Padre Vladimir, gracias por invitarnos a vuestra casa.
Buenas noches, Ángel. Gracias también a ti por esta posibilidad de visualizar Cuba y visualizar también Cobijo en este programa.
Vladimir Navarro Lorenzo es un cura, sacerdote diocesano, cubano, no hay más que oírle, vicario parroquial de Santa María de la Esperanza de Alcobendas, en Madrid, aquí al lado. Oye, Vladimir con B, a ver por qué.
Sí, Vladimir con B porque, saben, bueno, como he sabido, Cuba tiene una influencia rusa en las décadas de 70, 80, y yo nací en el 82, y mi padre, que es muy comunista todavía, me puso Vladimir, lo que en el registro civil se equivocaron, y lo pusieron con B en vez de con U.
Pero el fonema Bla... Claro, es B-L.
Es con B. Así ya. Que es un Vladimir cubano.
Pues fantástico. Eso es muy español.
Y no ruso.
Oye, ¿Cuba es el país de América, por tu experiencia, que más se parece a España?
Sí.
Lo digo porque por el carácter, por las bromas, hasta por los tacos y los insultos, decimos los mismos.
Totalmente. Y por la comida. Si yo llego aquí y la comida es riquísima y la influencia de la comida en Cuba española es impresionante y por todo. Por el ambiente, por las formas de vivir. Sí, sí.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Llevo más de 3 años. Vine a estudiar teología moral y sobre todo el tema social en la Universidad de San Dámaso. Y bueno, eso.
¿Cómo nace el proyecto Cobijo?
Y la nace primero de ver la realidad de Cuba. Hay un texto de la Biblia que a mí me ilumina muchísimo, que es He visto la humillación de mi pueblo, del libro del Éxodo. Nos reunimos un grupo de cubanos amigos y dijimos, hay que hacer algo por Cuba. Y claro, desde allí no podemos hacer casi nada, pero aquí... Y los cubanos que están aquí, eso es Cuba también. Y nos reunimos, nos tomamos una cerveza y dijimos, venga, va, hagamos algo. Y el algo fue Cobijo. Es fruto, primero, de esa amistad con cubanos también que están aquí ya hace un tiempo. Y luego, fruto de mi estudio. Yo cada vez que en San Dámaso salían los temas sociales, en las clases, decía, es que yo tengo que llevar esto a la vida, ¿no? Que no se me quede aquí en la cátedra esta de teología. Y luego también fruto de la oración. Yo soy del movimiento de Schoenstatt. Y rezando en Pozuelo, en el santuario, dije, la madre, la Virgen me decía, haz algo más, no te quedes con el simple cura de misa, métete en un rollo, métete en algo social. En Cuba también he sido muy inquieto siempre desde el punto de vista social y dije, mira, vamos a por esto. Y nada, nos reunimos un grupo de cubanos y echamos a la obra.
Y a resolver.
y a resolver, que es la palabra cubana.
Es la palabra cubana por excelencia. ¿Cuántas casas tenéis?
Ahora mismo tenemos 5. Justo la semana pasada hemos fundado la quinta casa en Alcalá de Henares. Todo muy providencial, muy providencial. La primera en Alcobendas, en agosto del año pasado. Luego en diciembre Vista Alegre en Carabanchel. Luego San José también en Carabanchel. Este regalo inmenso de Argete, que es una maravilla, que es un terruño, que es un tabor venir aquí. Y luego la semana pasada.
¿Cuál es el espíritu del proyecto Cobijo? Porque por lo que he buscado y por lo que os he leído, hay unos verbos que son fundamentales: acoger, transformar y reproducir.
El espíritu es el espíritu de la parábola del buen samaritano. Nosotros cuando nos reunimos empezamos a rezar y a pensar cómo hacerlo, dijimos, a ver, tienes que inspirarnos en un texto de la Biblia. Dijimos, el buen samaritano, el que acoge, el que no deja a nadie tirado en el camino, el que ve a uno que está con herida y lo ayuda, lo recoge y hace por él lo que tenga que hacer. Le da dinero, lo lleva a una posada, a cobijo, le da acogimiento. Ese es el espíritu de cobijo, acoger.
¿Y reproducir?
Y luego transformar, porque todos, para nadie es un secreto que todos los cubanos cuando salimos de Cuba salimos con un daño antropológico, un daño humano.
Nadie quiere irse de su casa nunca.
Claro. Entonces cuando venimos aquí y venimos todos heridos, y es que el comunismo es lo que provoca, una herida en el alma, nos quita dignidad, libertad. Y por eso el segundo verbo es transformar, ese es otro espíritu de cobijo. Y el tercero es enviar, es decir, replicar. Que el acto este de generosidad que nosotros hemos tenido con ellos en su momento cuando puedan, porque ahora están los pobres levantando ahí cabeza, como decimos en Cuba, buscando, pues ellos repliquen ese acto de amor. Es como cadena de favores, como esta peli que uno hace un favor a otro y cuando vienes a ver lo replicas todo.
Se puede arreglar a una persona.
¿Eso es lo que quieres para tu cumpleaños, que todo el mundo siga la cadena?
No puedo pedir eso.
Claro que puedes, ¿por qué no?
Porque no se quede todo en un simple paternalismo de acogida, porque de paternalismo en Cuba estamos hasta el moño por el comunismo.
Partiendo de la base de que emigrar es muy duro, los que no lo hemos hecho no lo podemos entender en su plenitud, ¿qué tal la acogida? ¿Qué tal en España? Porque aparte de que hablamos igual, ¿qué?
Mira, tengo que decirte que a nivel de parroquia, de pueblo, la gente nos ha acogido espectacular. Pero, siempre hay un pero, a nivel de papeles, de burocracia, es horrible, horrible. Las citas, los empadronamientos...
Pero todo eso es horrible para los españoles también, ¿eh?
Vale, pero bueno, yo creo que a nosotros se nos complica...
Ya, el cuadrado. Lado de la extranjería.
Sí, es horrible. Todos esos papeles se demoran muchísimo y eso hace que luego la inserción social se demore mucho más y nos hace sufrir a los que estamos frente al proyecto, pero evidentemente que hace sufrir más a todos los profesionales que llegan de Cuba.
Padre, cuéntame brevemente la historia de esta casa. Estáis en un chalet, en una casa de campo. ¿Cómo encontráis esta casa?
Sí, gracias a la generosidad de un sacerdote que conoció el proyecto por otro sacerdote amigo, me llamó y me dijo, mira, pues yo tengo mi casa hecha a un tiradero, ha sido ocupada por rumanos, la casa está muy en malas condiciones, pero bueno, lamentablemente el sacerdote murió, esta casa realmente no es nuestra, tiene sus dueños, pero bueno, en su momento pues hablaremos y la casa pues ahora mismo está siendo pues cuidada por cobijo, que es un cobijo.
Vladimir, ¿quién nos acompaña?
Bueno, está con nosotros aquí en este programa, está un matrimonio cubano, que él es médico, Fernando, y Carolina, que es periodista, tienen dos niños, acaban de llegar a España nada recientemente, y también me acompaña un amigo, Orlando, que es enfermero, cubano también, claro, y que ha tenido una historia tremenda de travesía hasta aquí, hasta cobijo.
Ellos son los protagonistas de esta historia.
Totalmente.
Fernán, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí, Fernán?
Hoy precisamente hace un mes que salimos de Cuba. Llegamos el 19 de abril acá a Cobijo. Nosotros venimos directamente a Cobijo.
¿Dónde estudiaste medicina?
Estudié medicina en la Universidad de La Habana. Realmente, me gradué en el 2015 de médico general básico y empecé la especialidad de anestesiología. Estuve trabajando 7 años en lo que hacía en ese tiempo hice la especialidad, pero no terminé la especialidad, solamente faltó el último examen para terminar la especialidad, porque el gobierno cubano censura a los médicos, o sea, no les permite a los médicos especialistas viajar, ni siquiera obtener el pasaporte ordinario.
No somos conscientes en esta parte del mundo, me refiero a Europa, de lo que es la libertad, ¿verdad?
Así mismo. Realmente pensamos muchas veces, cuando no vivimos en un país sin libertad, pensamos que Cuba es un país como un paraíso. Y realmente es todo lo opuesto.
Una pregunta muy concreta, referida a tu profesión. ¿Hay anestesias?
Eso era... Yo siempre digo que nosotros, más que médicos, somos como hechiceros, ¿no? Tenemos que intentar buscar la forma de resolver el problema, ¿no?
Hemos dicho otra resolver, vez resolver. Hemos dicho resolver ya 3 o 4 veces. A ver cuántas veces sale el verbo resolver.
Nosotros, anécdotas de peripecias, ¿no? A poder lograr una anestesia o una cirugía segura en un salón de operaciones en Cuba ahora mismo, puede haber miles. No hay medicamentos de ningún tipo. Muchas veces no hay anestesia para hacer general endovenosa o general orotraqueal. Solamente hay para hacer anestesia espinal, que es un riesgo, porque la anestesia espinal...
Cuando dices espinal, aquí la llamamos epidural.
Ajá.
¿Es la de la espalda?
Sí.
Vale.
Aunque teóricamente la operación se puede hacer con espinal, es un riesgo no tener un respaldo...
Por si acaso.
Por si acaso.
Claro, tú eres periodista.
Periodista con apellidos, periodista independiente.
A ver, ¿eso qué es?
Vale, en Cuba los periodistas tienen dos opciones. Cuando terminas la facultad de periodismo, o pasas a los medios estatales que responden a políticas específicas del Partido Comunista de Cuba, o eres periodista independiente, que hasta hace poco estábamos como en una situación un poco alegal y siempre perseguidos.
Cuéntame la peripecia.
Vale, nosotros somos del occidente del país, somos de Pinar del Río, pero en los últimos años sí.
Pinar del Río es donde el ron maravilloso aquel.
Y el tabaco, y la naturaleza, y bueno, realmente es una provincia muy
preciosa,
muy bella. Pero bueno, el último año que estuvimos en Cuba, un año y poco, pues sí estamos residiendo en La Habana.
¿Sales de La Habana ahí?
Bueno, a ver, nosotros realmente la peripecia fue antes de salir de La Habana. Como ya había explicado, ¿no? En Cuba cualquier tipo de activismo y cualquier tipo de, ¿sabe? Todo lo que se salga de la norma, de lo que está establecido, es perseguido. Nosotros primero nunca tuvimos la intención de salir de Cuba. Tratamos de, bueno, yo pues desde 2014 trabajo haciendo periodismo y bueno, mi esposo con la medicina. Que bueno, es el sueño de su vida y viene además de una tradición familiar muy fuerte. Intentamos, pues, hacer nuestra vida en Cuba y sobre todo hacer algo para cambiar la realidad que vivíamos en Cuba. Hasta el momento en que, bueno, tuvimos nuestros hijos y bueno, ya las cosas se pusieron un poco más feas. O sea, ya a la hora de... cuando tienes hijos, por ejemplo, en mi trabajo la presión es a través de los hijos. O sea,
claro,
tú vas a dar a luz en un hospital que es del gobierno, tú estás totalmente en manos de ese gobierno que te persigue. Tus hijos van a ir a escuelas del gobierno donde, o sea, ellos tienen cómo ejercer presión, o sea, cómo amargarte la vida.
Y cogéis a los niños, que son muy pequeñitos, están aquí al lado, cogéis a los niños y os vais ¿a dónde?
Vale, ese era el problema. Nosotros no queríamos separarnos como familia. Para nosotros...
A donde sea, pero los cuatro.
Exacto. O sea, o nos quedamos los cuatro aquí y corremos la suerte que sea, o nos vamos los cuatro. Yo tengo un bisabuelo que era español. El gobierno español aprueba la Ley de Memoria Democrática.
Y por arraigo...
Que es... O sea, exactamente. O sea, mi abuela ya... se había hecho ciudadana, mi madre también, y bueno, esta ley me daba derecho a mí a hacerme ciudadana. Uh-huh. Y nada, yo me hice ciudadana. En cuanto me hice ciudadana, pues nos presentamos en el consulado y pedimos un visado familiar comunitario para poder viajar con mi esposo y mis hijos. Y bueno, ya hacerle todo el papeleo, ¿no? Pues una vez en España. No teníamos ni dinero ni familia aquí. Y a través de una amiga, pues de manera providencial, pues conectamos con Cobijo
y con Vladimir con B.
Y con Vladimir con B.
Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón en ese viaje que hoy me trae de vuelta.
Vladimir, ¿Cuál es el estado psicológico de esta gente cuando sale y cuando llega? Porque somos muy parecidos, pero estamos casi en las antípodas.
Una palabra, rotos. No digo que el 100%. Y hay una gradualidad allí, pero llegan rotos, llegan muy heridos con la historia. Pero
heridos en el orgullo, heridos en la familia.
Heridos en todo, porque llegan dejando todo atrás, todo lo que habían anhelado, soñado. Casi todos los cubanos que nosotros acogemos en cobijo son profesionales, entonces han dejado trabajos, han dejado todo allí.
Orlando, ¿cómo estás? Está muy serio, tío.
Escuchando las anécdotas de dos y viendo que cada persona es una historia. Y es una realidad realmente.
¿Tú eres enfermero?
Sí, licenciado. ¿Dónde? En enfermería, en obstetricia. Me gradué en la Facultad Calixto García Íñiguez, en el Vedado.
¿En el Vedado, en La Habana?
En La Habana.
¿En qué momento tomas la decisión de huir, de salir de Cuba?
Bueno, hace ya directamente un año y tres meses que salí de Cuba ya. Salí un 3 de agosto, tomo la decisión con mi esposo. Sin ningún tipo de recurso, ni ayuda familiar, extranjera, ninguna, en ningún sentido. Y como se dice en algo cubano, inventando, por aquí, por allá, metiendo la cabeza por allá. Bueno, en 6 meses, no me lo imaginé, para mí fue algo bien, digamos, sorprendente que pudiera enfocarme tanto, ¿no?, en lograr un objetivo. Tengo 2 hijos y esa era mi principal meta.
¿Cómo es tu peripecia? Porque el viaje hasta llegar aquí, hasta esta casa del cobijo, es para hacer una película, macho.
Bueno, le contaré. Salgo un 10 de febrero del año pasado y llevo un 11 a Moscú.
Al
aeropuerto es Nuko.
No hace falta visado para viajar a Moscú.
No. Excelentes relaciones tienen Cuba y Rusia para que pongan visado. Hay dos formas de emigrar. Dos formas fáciles de emigrar que le proporcionaron al cubano. La primera, Nicaragua, como bien comentaba Fernando.
Que está, que está peor que Cuba.
Claro.
Claro. Por ahí.
Sí, pero dale. Nicaragua es un puente.
Era la manera de salir.
Es un puente ya, como tal. Al igual que Rusia. ¿Qué pasa? Que a la vez dos culturas diferentes, la europea y la América, es muy diferente. En estatus sociales, económicos, muy diferente. Pero las dos son un puente. Llego el 11 de febrero. Mi objetivo no era quedarme en Rusia. Era ir a Armenia. Pero como todo cubano, que nunca ha salido de Cuba, porque yo directamente nunca había ido. Sí, lo más lejos que fui a La Habana fue al aeropuerto Varadero. Como tal, porque no había ido a otro lugar. Llego allí y me deslumbra todo aquello. Edificio, tiendas grandísimas. Cuando ves, sales de la escasez a la abundancia, colapsas como tal. Dices, bueno, aquí me puedo llegar, aquí puedo hacer algo, puedo hacer una vida momentáneamente y levantar. Que ese es el objetivo principal y ver cómo puedo ir sacando a mi familia. Bueno, aquello, tienes 3 meses legales en Rusia. 3 meses que aún hay mucha corrupción. Es un país muy corrupto. De hecho, la policía tiene orden, digamos, ministerial, presidencial, de ser corrupta porque es de la cadena la que menos cobra en Rusia. La policía que vendría siendo la sociedad, la pública.
Mira dónde llegará, y lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, que el ejército son mercenarios. El grupo Wagner este que contratan son mercenarios externos.
Sí mismo.
No tienen ni un ejército estatal y lo que tienen es un desastre. A partir de ahí, imagínate la policía. ¿Y estás en Moscú 3 meses?
No.
No llegas.
3 meses legales.
Ah, ya.
Me quedo 3 meses ya en Moscú. Ahí comenzamos a trabajar directamente por fuera, en negro, lo que se llama aquí en negro, allá, igual por fuera, algo cubano. Expuesto a millones de riesgos porque no tienes un contrato.
Claro.
Es decir, ahí estuve 1 año y 3 meses. Me quedé ilegal y ahí comenzó ya lo que vendría siendo el peligro constante. La cuerda floja del cubano cuando se queda en Rusia.
¿Fuiste solo?
Con mi esposa.
¿Estabais los dos?
Sí, los dos. Cuando estoy con mi esposa como tal, nos quedamos ilegales, ya expuesto a millones de factores. Entro un 11 de febrero, pero tuve algo a mi favor. Que era que el 28 de febrero cierran Rusia por las mismas prohibiciones del espacio aéreo europeo, la guerra como tal. Ya eso me hace colapsar aún más. Directamente porque psicológicamente eso me afectó más. Ahí voy a la embajada de Cuba, antes de vencerme el 15 de marzo lo hago. Y en la embajada me dan una carta que como que acredita o avala que yo podía quedarme en territorio ruso por la guerra. Pero aún así tenía que ir a un estado migratorio que me pudiera regular nuevamente, pero con 2 riesgos. O que me aprobaran o que me deportaran. Ahí cogí el camino más corto, me quedé con mi carta, pero no fui a regularme. porque es incierto, es decir, ese
por miedo a que te deportaran.
Claro, y no iba a perder ya lo que había ganado en ese tiempo y virar con mis manos vacías. Y entonces, nada, continúo, ahí seguimos caminando, bueno, policía, escondiéndonos por aquí y por allá. El cubano en Rusia vive como un topo. Es trabajo, casa, casa, trabajo. Es así. Y en el metro es donde más te complica. Pero la policía más corrupta es la del metro. Es la más corrupta. Pero aparte tienen un ojo para detectar al cubano descomunal.
Claro, claro.
Lo divisan a la legua.
Claro, por pura etnia. O sea, no tiene...
Se van a la casa, te llaman aparte, y la palabra básica para tú sobornar a un policía ruso es cómo nos arreglamos. Esa palabra sí la entienden a la perfección. Tienen un sobrecito blanco en su chaquetica negra y ahí usted aplica su dinero.
¿Cómo sales de Rusia y a dónde?
Salgo de Rusia con los nervios de punta. Como tal, el vuelo de Moscú a Majalaskatán. Y ahí ya nada, de Majalaskatán voy a Estambul, que es ya Turquía, como tal. Y en Estambul llego a Serbia. En Serbia llegué y tuve 4 días para prepararme directamente. 4 días para prepararme en abastecimiento, en organización, cómo íbamos a hacer. Y con la persona que me iba a ayudar a llegar aquí. Que es lo que se llama, lo que en América es un coyote real, sí. Un coyote virtual. Sí. Aquí es un poco más difícil. De Croacia vamos a Eslovenia. Y ahí en Eslovenia te hacen un papeleo, como un supuesto asilo político, cosa que queda en el aire, porque cuando vas a ese recampo de refugiados, al otro día sales como Pedro por tu casa, la misma policía se hacen los de la vista gorda, los tontos, y ya, de ahí vas directamente a la estación de trenes, hasta Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, ahí coges el tren hasta lo que vendría siendo Trento. Trento ya es Italia. Y tuve que ir de Trento, Milán, Génova. Y cogemos el bus de Génova a Barcelona.
Vladimir, ¿somos conscientes en esta parte del mundo, y en concreto en España, de cómo es el régimen? Porque sigue teniendo en muchísima parte de la sociedad buena prensa.
Ángel, no somos conscientes. Si algo ha gastado mucho dinero el Estado cubano es en visualizar, mostrar al mundo que Cuba es lo mejor, es el paraíso, es Varadero, sus playas, sus habanos, sus mulatas y su música. Y con eso nos quedamos con esa imagen. Y tristemente todo el mundo está engañado. Cuba es una dictadura que oprime a su pueblo, que le roba la dignidad al pueblo y su libertad, que es lo más preciado que puede tener el ser humano. Y eso no se sabe. Cuando el estallido social, es verdad que algunas cadenas televisivas mostraron algo, pero ya todo se ha silenciado, porque forma parte de la estrategia política, no solamente de Cuba, sino también del Estado español. Al Estado español no le conviene decir que en América, que en Cuba hay dictadura, que Venezuela se está rompiendo, que en Nicaragua es un desastre todo. Y me atrevo a decir también a nivel religioso eclesial. A mí, yo lo siento, pero tengo que decirlo, a mí me llama mucho la atención el silencio de muchos miembros de la Iglesia con respecto a lo que está pasando en las dictaduras de América Latina. Dígase Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y ahora, pues... se suman y se siguen sumando Chile, de nuevo Brasil, Argentina,
Colombia
con Petro. Entonces, es impresionante lo que está pasando. Y todo eso queda siempre en el silencio. Yo diría que no le conviene a Europa, a la Unión Europea incluso, que sigue dándole mucho dinero a Cuba. Muchísimo dinero la Unión Europea le está dando a Cuba para mantener una dictadura, para mantener una opresión del pueblo y para mantener a unos que ya no son los castros o los castros en el silencio o en anonimato, pero mantener una cúpula corrupta que sigue explotando y que sigue aplastando al pueblo cubano.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales.
Os hago la misma pregunta a los tres. Orlando, el futuro, ¿qué? No digo el futuro de Cuba, sino tu futuro, ¿qué quieres? ¿Volver a hacer la vida aquí, qué?
Vaya pregunta. Mira, cuando hay algo que cuando sales de Cuba te choca mucho, que es dejar la familia, pero te dictan de traidor por no someterte a lo que realmente tienes que aguantar allá. Y realmente mi futuro aquí, llegué buscando un futuro tanto para mí como para mis hijos principalmente, que es mi motor impulsor. Eso no me va a detener. Siempre he tenido algo bien claro y se lo he dicho a mi madre y a mis hijos, que no me pararon 8 países ni 8 fronteras. No me va a parar ni España ni el país donde yo esté. Pero sí quisiera volver. Como decimos nosotros, la tierra es la tierra y la sangre es la sangre y siempre te va a dar.
El deseo y el sueño es poder regresar en algún momento, poder regresar a un país libre.
Y el futuro sería eso, establecerse, gracias a Dios estamos juntos, la familia, nosotros cuatro, y establecernos, que los niños asistan al cole y nosotros poder trabajar en nuestras profesiones.
Vamos a tener una vida un poquito más digna. Y realmente, bueno, como diría el cubano, echar para adelante.
Vladimir, con B, aprovecha, pide, que solo os cura, lo hacéis estupendamente. ¿Qué necesitáis? ¿Qué podemos ayudar? ¿Cómo se puede echar una mano al cobijo?
La primera visualización es Cuba, que miren a Cuba, de verdad, todos los que oigan este programa, España, el mundo, que mire a Cuba, eso es lo primero que siempre pido, miren a Cuba, y España y Cuba tienen unos vínculos fabulosos porque tenemos todos nuestros bisabuelos, abuelos, que son españoles. Mirar a Cuba es lo primero que pido. Y lo segundo, bueno, desde el punto de vista material, cobijo siempre tiene muchas necesidades, porque tener 5 casas, acoger a más de 39 personas ahora mismo, darles de comer, pagar los pisos, los alquileres, todas esas cosas son necesidades básicas también que hay que ayudarle a los que están, a los cobijeros, como cariñosamente le decimos nosotros, ¿no? Los cobijeros cubanos. Pues ahí, yo estoy ahí, en la parroquia Santa María de la Esperanza, en Alcobenda. Pues necesitamos dinero, necesitamos comida, necesitamos abrigos, necesitamos a veces para montar las casas todo tipo de inmuebles, porque todos nosotros los recibimos de la Divina Providencia.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida.
Vladimir Navarro Lorenzo, padre, gracias a vosotros, Orlando, Caro y Fernán, toda la suerte.
Gracias.
Gracias. Bendiciones. Gracias.